Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas un minuto radio.
De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Loca. 1. Mujer que defiende una visión política, valor moral, ético, argumento, opinión, perspectiva, punto de vista, gusto, preferencia, orientación, interés, inclinación, tendencia, predisposición, vocación o simpatía que diverge los valores de su propia familia. 2. Estado de insanidad mental que afecta a personas del género femenino, llevándolas a manifestar síntomas graves como tener opinión propia, también puede identificarse por el surgimiento de comportamientos arriesgados, como denunciar situaciones de machismo. 3. Ver. 2. Feminista. Bueno, hoy les damos la bienvenida una vez a una tarde más de El Árbol Rojo, precisamente con esta definición, ¿no?, de diccionario de lo que significa loca y del trabajo que hace Marina Jerusalinski, que va a ser nuestra invitada de hoy. Y es que esta invitada es muy especial. A Marina la conocí en el marco del Congreso Latinoamericano de Estudios Feministas del Sur, Interdisciplinadaes, ¿no? Así lo titularon, porque teníamos también que romper con ese lenguaje que a veces es completamente hermético y no expresa realmente lo que necesitamos decir. Fue este congreso organizado desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas, CEIFEM, de la Universidad de la República. El congreso se llevó a cabo el año pasado, en el 2025, del 18 al 21 de noviembre, en Montevideo, Uruguay. Tuve la oportunidad de representar a Uniminuto, precisamente, dando a conocer mis publicaciones como investigadora y como poeta también. Y ahí conocí a la gran invitada de hoy y me gustó muchísimo su trabajo y quiero que podamos conversar sobre él en esta tarde. Yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña hoy en el control máster de emisión Óscar Contreras. Saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo y a las personas también conectadas vía Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.co, por los 1430M de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y bueno, antes de darle la bienvenida a Marina Jerusalinski, voy a leer su reseña y voy a dar paso para que ella abra, ¿no?, abra con su palabra pues esta conversación. Marina Jerusalinski nació en Porto Alegre, Brasil, y actualmente vive en Sao Paulo. Es artista visual, escritora e investigadora, doctorada en artes por la Universidad de Sao Paulo. Trabaja con la palabra de manera multidisciplinaria en proyectos de arte participativo, libros de artista y orientación de escritura literaria y académica. E investiga también las opresiones de género a partir del lenguaje, realizando trabajos colectivos con mujeres. Es autora de los libros Adjetivo Femenino, Diccionario de Experiencias, editado por Bebel Books, y Guía de Conducta para Mujeres Bravas, editado por Orlando, además de poemas publicados en antologías. Actualmente forma parte de los grupos de investigación Poéticas de la Participación de la Universidad Federal de Río Grande do Sul IFIGAS, Feminismos, Imágenes, Géneros, Artes y Sexualidades de la Universidad Estadual Paulista. Bienvenida, Marina, al Árbol Rojo.
Hola, Natalia. Es un gusto estar acá. Buenas tardes a todos o buenas noches para quien está en Brasil. Ya son las 7 ahora. Sí. Y muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho que sigamos las conexiones, ¿no? De investigación, de trabajo que empezamos en el Congreso en Uruguay.
Sí, y es que es bonito, ¿no? Ese tejer las redes, y ahí yo quiero, eso también lo vamos a hablar un poco en esta tarde, ¿no? De cómo haces tu trabajo también con haciendo, ¿no?, redes y conexiones con mujeres. Pero primero yo creo que podemos empezar, ¿no?, esta conversación contándonos, Marina, sobre precisamente tus intereses, ¿sí? ¿Cómo llegas tú a interesarte precisamente por analizar, investigar y explorar artísticamente, pues, esas opresiones, ¿no?, que vivimos, ¿no?, pues, las mujeres en estos sistemas patriarcales?
Bueno, yo a lo largo de los últimos 15 años desarrollé una especie de método para elaborar cosas de mi propia vida y subjetividad compartiéndolas con otras personas en mis trabajos artísticos. Entonces, en general, parto de una situación o algo que me está causando un malestar o una angustia e intento de alguna manera comprenderlo a través del otro. Entonces, en este caso, fue lo mismo. Viví algunas situaciones en que estaba siendo muy adjetivada por una pareja con quien yo estuve. Y estábamos en la pandemia, yo estaba ya en el doctorado en artes y empecé a tener este interés de investigar cómo pasa eso a nivel social, ¿no? Entonces decidí invitar a otras mujeres para contarme experiencias con palabras que las marcaron a lo largo de la vida, adjetivos, ¿no?, palabras usadas para caracterizarlas por ser mujeres. Entonces, eso también fue en un contexto, además de la pandemia, que trajo un debate acerca de la violencia doméstica, que sabemos que empieza mucho con la violencia psicológica, ¿no? Estábamos en el gobierno de Bolsonaro, donde también hubo un aumento gigante de la misoginia, de una forma oficializada, ¿no?, como radicada por su discurso en cuanto presidente, ¿no? Entonces, en este contexto decidí hacer una invitación por mis redes, porque no podía estar con otras personas en la pandemia. Y entonces recibí 40 y, relatos de 41 mujeres. Y así, agregando mis experiencias, ¿no?, decidí escribir un diccionario de experiencias, ¿no?, llamado Adjetivo Femenino. Son 59 palabras definidas a partir de las experiencias que me contaron o que yo viví, ¿no? Bueno, y enseguida ya puedo hablar del segundo libro también.
Pues si quieres, vamos a ir explorando un poquito. Dale. Ya que cuentas precisamente con esa forma de adjetivar, ¿no? De adjetivar a las mujeres, y también que muestras como ese contexto, ¿no?, donde darle nombre precisamente desde las instituciones y relaciones, poderes, pareciera como si se legitimara, ¿no?, ese discurso, y pues le damos permiso, pues, a la ciudadanía de que pues también nos puedan nombrar de esa manera. Yo quería, antes de entrar precisamente pues a tus libros, ¿no?, ya tú, en este caso, El Adjetivo Femenino, y luego miraremos tu otro libro, yo quería que preguntarte un poco sobre esa relación que tú estableces con la investigación y con la creación artística, porque tú eres artista visual, pero también escritora, ¿no? Entonces, esa visión, pero también eres académica, ¿no?, y estás trabajando en esa academia. Cuéntanos un poco esa experiencia de tejer esos momentos, ¿no?, de creación y de investigación.
Bueno, no hace tanto tiempo que yo me considero una escritora. Y creo que este también es un tema difícil para muchas mujeres que yo conozco, que escriben muy bien y que publican, por ahí no libros tan tradicionales, no sé, pero tienen un poco de recelo de considerarse, decirse escritoras, ¿no? Es un lugar es un lugar en el discurso, ¿no? En donde yo me pongo, ¿no? Yo soy escritora. Y bueno, yo decidí empezar a decirme escritora también hace unos años, pero sí, hace mucho que trabajo con la palabra de una manera general en mis trabajos de artes visuales también. Yo empecé trabajando con la palabra un poco más visualmente, pero siempre también considerando la semántica, las cuestiones conceptuales. Yo hago algunos trabajos muy conceptuales. Y bueno, desde la academia, ¿no? Como dijiste. Perdón si mi español por ahí no sale tan bien, pero cualquier cosa, creo que nos vamos a entender, ¿no?
Tranquila, te estamos entendiendo perfectamente. Sabemos que pues tu lengua materna es el portugués, así que okay. Ahí igual estamos entendiendo y comprendiendo perfectamente.
Ok. Y bueno, desde la academia, en el curso de arte, el curso de arte fue un lugar donde yo... yo considero la escritura, la escrita y la escritura, ¿no?, adentro de la academia también como un proceso creativo. Entonces todo eso se conecta de alguna manera, incluso en la teoría, para mí. Y hay muchos artistas que trabajan así también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi tesis de doctorado, yo la entiendo como un trabajo creativo también, ¿no? Y... bueno, en este caso surgieron libros específicos, ¿no? Como este adjetivo femenino y el otro que vamos a ver, pero en mi máster, ¿no? Yo, por ejemplo, publiqué mi disertación como un libro de artista, ¿no? Entonces, uh-huh. La propia disertación es un objeto que se puede manipular, ¿no? Y tiene toda una cuestión conectada con el tema de la investigación. Por ahí va.
Súper bonito lo que dices, y es que como pues estamos dentro de la academia y en este punto pues queremos también, ¿no? Por eso, sobre todo, esa también es una apuesta del árbol rojo, sacar, ¿no?, el saber, lo que construimos de la academia hacia pues otros lugares, otros espacios de la cotidianidad, de personas que no están cercanas a la academia y que queremos llegar a ella. Y pensarnos, ¿no?, la investigación también como un acto creativo me parece muy importante, ¿no? Eso que nos estás mostrando, y que los resultados propiamente también, ¿no?, se dan de esa manera, de una manera muy creativa. Bueno, yo creo que es un bonito momento para entrarnos precisamente a hablar como ya más en detalle sobre tu primer libro, ese adjetivo femenino, que también nos estás contando, precisamente también es parte relacional con tu proceso académico, pero también con tus expresiones y experiencias autobiográficas, pero también con un trabajo comunitario con mujeres. Entonces yo quisiera que pudiéramos entrar como más a mirar cómo fue ese trabajo de campo, ¿no? ¿Cómo fue también, ¿no?, pues esa conexión? Además que nos cuentas que estabas en pandemia, entonces tuviste que trabajarlo pues con las redes sociales y pues no estar tan presente en ese trabajo, pero igual tratando, ¿no?, de crear como esas conexiones con mujeres.
Sí, seguro. Yo no pude, como dijiste, ¿no?, encontrar a las mujeres, no hice entrevistas, ¿no? Pero... sí, colecté las historias y, bueno, muchas eran pues, personas próximas, ¿no? Yo decidí no catalogar a las personas, digamos, ¿no? Como estaba haciendo un diccionario en el que estaba catalogando las palabras, ¿no? Haciendo esta función, esta lista, ¿no? Pero decidí no necesariamente informar las características de las personas, de las mujeres que estaban participando. Uh-huh. Obviamente que sí, por el alcance de mis redes, hubo una limitación, ¿no? Entonces, por ahí fueron más mujeres de clase media, ¿no? Que estaban más cercanas, o sea, o en la academia, o no sé. Pero también hubo personas que yo no conocía, yo no sé quién son ni cómo son, ¿no? Pero me parece que lo más importante del trabajo, que es un trabajo literario, ¿no? Aunque haya una investigación en el campo, no sé, sociológico, ¿no? Del lenguaje, no es una investigación enfocada en eso, ¿no? Es una investigación que tiene como resultado un trabajo artístico, literario. Entonces, yo creo que lo más importante es que cómo eso se conecta o resuena, ¿no? En las personas que lo leen, ¿no? Y yo recibí muchos relatos de mujeres después que publiqué el libro, y de maestros y maestras que usaron en sus clases con los alumnos. O sea, el libro fue usado en muchos contextos y de alguna manera provoca una discusión, y eso es lo que me interesa.
Precisamente, ¿no? Es que como las palabras, ¿no? Tienen cargas semánticas de significado, pero también de forma, ¿no? De significante. Pero acá estás tú como haciendo creación a partir de ese proceso creativo, ¿no? Y resignificar esas palabras, pero también hacer una crítica, y una crítica fuerte, ¿no? A cómo esas palabras pues generan también violencia de acuerdo al emisor y al discurso en el que está, digamos, construido. ¿Cómo entiendes entonces esa relación con la palabra? ¿Cómo la concibes a la palabra?
A ver, es una pregunta muy amplia, no sé.
Sí, no, yo me pregunto porque escogiste como forma un diccionario, ¿cierto? Ah. Y como forma del diccionario, lo que hace, ¿no? Es como archivar y poner, como que lo que quiere es como mantener y decirnos cuál es el significado de las palabras. Y sin embargo, pues los que estudiamos académicamente la lengua y el lenguaje sabemos que no tienen significados fijos, que el diccionario propiamente pues es móvil, realmente la lengua es móvil. ¿Cómo entiendes eso y cómo ves precisamente esa escogencia, ¿no? De la forma de ser diccionario.
Bueno, sí, yo en este libro y en el otro decidí trabajar con un formato que de alguna manera propone una, no sé bien cómo decir, como una limitación, no sé, acerca de lo que significa, ¿no? O sea, es una forma más rígida, digamos, ¿no? De lo que puede querer decir una palabra. Y justamente estoy trabajando con estas estructuras que son dispositivos de poder, ¿no? Porque de alguna manera definen el discurso predominante, los significados, ¿no? Definen oficialmente lo que puede significar una palabra, y lo busco desconstruir a través de la literatura, ¿no? De la escritura. Ese es el proceso, ¿no? Y lo que busco hacer. Entonces, uno es el diccionario, el otro es un guía de conducta. Y yo uso mucho el humor para hacerlo también, ¿no? Para desconstruir estos sentidos o para hacer la crítica, ¿no? Y sí, bueno, hay algunos relatos que recibí en el caso del adjetivo femenino. Las propias mujeres pudieron de alguna manera resignificar a estas palabras, que las marcaron de una manera muy negativa, pero al contar su experiencia ya trajeron una significación distinta de cómo hoy en día la pueden ver a esta palabra, ¿no? De una manera afirmativa, ¿no? Positiva. Entonces fue muy lindo. Y acerca del tema también de la academia, ¿no? Porque a la academia también es un espacio de poder en el que los discursos son diseminados y hegemónicos, ¿no? Yo creo que en nuestra actividad en cuanto a artistas, escritoras, ¿no? Y en el congreso eso, en el que participamos, eso estuvo muy, fue muy discutido, ¿no? Uh-huh. Es importante pensar en cómo crear también no solo otros temas, otros objetos de pesquisa, sino crear otras formas de pesquisar, ¿no? De otras maneras de cómo hacer que no sean desde un eje del norte global, ¿no? Desde una metodología que no fue de alguna manera impuesta, ¿no?
No, y es que como entramos, ¿no? Entramos con precisamente con tu texto y tu definición de la palabra loca. Yo creo que muchas de las mujeres, y seguro muchas de las mujeres que van a escuchar este programa posteriormente o las que están escuchando en este momento, pues hemos recibido, ¿no? Esa palabra, ¿no? Y desde la ironía, tú haces un giro, ¿no? Y dices, claro, pues le dicen loca a una mujer que tiene una visión política, ¿sí? Que puede hacer una crítica al machismo, ¿no? Que, o sea, que se sale como del molde. Entonces, a esa persona se le dice loca. A lo que no está, ¿no? No está con el discurso hegemónico, se le dice loca, ¿no? Cosas, y yo creo que hay una identificación precisamente, ¿no? Con esas palabras y con muchas otras que nos vas a compartir. Ahora, yo creo que, bueno, ahorita quisiera pues saludar a los que se nos están escribiendo, bueno, que Marta Lidia Vélez Bolaños nos saluda. Julián Bernal también nos dice que está conectado con el árbol rojo y nos hace una pregunta. Es una pregunta general de tu escritura, pero yo creo que puede ser bonito integrarla en este momento para que la respondas y luego ahí sí poder escuchar de tu voz algunos ejemplos. Dice Julián Bernal, dice, ¿qué papel juega la alegría y la curiosidad en el proceso creativo? Especialmente cuando dialogas con públicos diversos y que descubren tu obra por primera vez. ¿Cómo le responderías a Julián eso?
La alegría y la curiosidad es esencial para cualquier creación, creo, para cualquier investigación, ¿no? Es algo, incluso yo muchas veces investigo qué es lo que mueve a una a crear algo, ¿no? Entonces, ¿qué es esta curiosidad? No sé si solo curiosidad, sino por ahí algún tipo de, no sé, cuestión subjetiva que te mueve, ¿no? A buscar saber más, eso es esencial. Y la alegría, no sé, yo trabajo con el humor porque creo que, bueno, no es lo mismo que la alegría, pero voy a contestar así. El humor es algo que, una forma de lenguaje que puede ayudar a abrir el diálogo, creo. Con personas que por ahí no estén tan alineadas con, ¿no? Con la forma como yo pienso, no sé, ¿no? A veces el incómodo de la ironía, o algunos hombres me dijeron que leyeron mi libro y que les causó algo como una risa, no sé, en portugués decimos como una risa amarilla, ¿no? No sé si se dice en español, que es algo un poco, yo reí, pero fue re incómodo.
Ah, sí, ok, ya lo entendimos. Pero esa es la intención, ¿no? Precisamente, ¿no? Con la ironía, con el humor que utilizas en tu libro. Bueno, terminamos con, bueno, Laura Rayo, que nos dice que está conectada con el árbol rojo, pues saludamos a todos y a todas y seguimos invitando pues a la gente que esté aquí conectada con el árbol rojo. Yo creo que es un bonito momento para escuchar precisamente de tu voz algunas definiciones de este adjetivo femenino y de esas palabras precisamente que todas las mujeres hemos recibido de alguna manera.
Sí. Bueno, yo seleccioné la palabra estresada. Voy a intentar traducir así, de pronto, pero...
Si quieres, puedes leerlo en portugués primero y luego miramos en español también, porque siempre invito, yo por ejemplo, invito mucho a mis estudiantes a escuchar, ¿no? Y a tratar de acercarnos en el idioma original, ¿no? Sobre todo de la escritura. Así no entendamos completamente el idioma, pero entendemos el ritmo, ¿no? Y entendemos como la materialidad y la plasticidad del lenguaje.
Perfecto. Entonces... Estressada. 1. Que está permanentemente sob estresse. Estado de esgotamento físico ou emocional causado como reação do organismo a certos estímulos, associados em geral a um homem que não limpa nem o que ele mesmo suja. 2. Mulher que, além de exercer sua profissão, realiza 70% ou mais das tarefas domésticas. Cuida dos filhos e tem sempre em mente o que precisa ser resolvido na vida diária. Mas está estressada, provavelmente devido à TPM. 3. Também dito de mães que não recebem pensão e de mulheres que trabalham mais de 60 horas semanais, em múltiplos empregos, trabalhos informais ou autônomos, que vivem em estado de tensão, logicamente, por falta de sexo.
Bueno, ahora sí, puedes hacerlo, sí, la traducción libre en ese sentido, sí.
Bueno, uno, estresada, ¿no? Uno, que está permanentemente sob estrés. Estado de agotamiento físico o emocional causado como reacción del organismo a ciertos estímulos, asociados en general a un hombre que no limpia ni lo que él mismo sucia. 2. Mujer que, además de hacer su profesión, realiza 70% o más de las tareas domésticas. Cuida de los hijos y tiene siempre en mente lo que necesita ser resolvido en la vida diaria, pero está estresada probablemente debido a la TPM. Que no sé si se dice TPM también en español.
Sí, trastorno premenstrual.
Sí, que es algo muy común de escucharnos todos, ¿no? Cuando nos enojamos, claro, todo el tiempo, estás de TPM.
Exacto, vale. Entonces, o tienes la regla, ¿no?
Claro, tienes la regla.
Entonces tienes la regla.
Uh-huh. 3. También dicho de madres que no reciben pensión. ¿Se dice pensión?
Que es como pensión,
ella,
sí.
Y de mujeres que trabajan más de 60 horas semanales en múltiples empleos, trabajos informales, que viven en estado de tensión, lógicamente por falta de sexo. Que es otra cosa que escuchamos mucho en Brasil, que es como, está enojada porque no tiene sexo, cosa no es. No,
acá también.
Bueno, así que vemos que los contextos son muy parecidos, ¿no?
Claro, y sobre todo en estas, en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos unas sociedades bastante machistas, que todavía, ¿no? Es difícil de reconocer ese machismo, sobre todo en el lenguaje, ¿no? Y además que todo, pues, lo podemos poner como chiste, ¿no? Como, es un chiste, estás sí. Estresada, claro, es porque te va a llegar la
regla. También es un chiste, ¿no?
Claro, y entonces, con la ironía, con el claro. Estableces en este también, pues luchas, ¿no? Un poco con ese, claro. Con ese discurso bastante, pues, claro, que señala muchas situaciones, ¿no? Que vivimos, ¿no? Estresada, pues claro, estamos estresadas si la mayoría o la mayor parte del trabajo del cuidado, pues cae, ¿no? O recae en las mujeres, ¿no? Entonces, ahí haces como esa ironía que me parece muy, muy, muy interesante. Bueno, seguimos entonces. Yo creo que, bueno, acá también para invitar a que sigan el trabajo de Marina, que sigan, que encuentren también, que revisen el libro de adjetivo femenino, bueno, que lo logren encontrar, porque ya, como tú dices, ya casi no. Pero bueno, ahí lo encuentras, también tienen una página, es en una página que tú tienes en internet, y bueno, ahí te puedes conectar con nuestros oyentes. Bueno, yo quisiera entonces ahora sí entrar a tu otro libro, que también, como hablábamos, ¿no? Tiene una forma, son formas que ya están como establecidas, ¿no? El diccionario, en una parte, en este caso, pues es una guía de conducta para mujeres bravas. ¿Cómo surge esta guía, ¿no? Y me imagino que también haces un ejercicio muy también de la parodia, ¿no? De lo que significa una guía de conducta. Porque sí. Guía de conducta, pues, es el deber ser, ¿no? De lo que debe, de lo que debe ser, de las mujeres, y además no solo de las mujeres, sino de las mujeres bravas.
¿Vale? Sí.
Un poco esa
historia. Este trabajo surge de la investigación que hice en Portugal, en un doctorado, una parte de mi doctorado, en la cual yo fui a investigar un facto histórico, quiero también una ley, que se llamaba el juicio de las bravas. Este juicio fue, fue algo que ocurrió durante 4 siglos, del siglo XIV al XVIII, en Portugal, para juzgar mujeres consideradas bravas. Así. los delitos, ¿no?, que cometían eran conectados con el habla solamente. O sea, ellas o decían palabras impropias o gritaban, siempre en los espacios públicos. O causaban discordias. Esto es lo que está en la ley, ¿no? Era una ley municipal, estaba en algunos municipios, después fue incorporada en las ordenaciones del imperio portugués, entonces era para todo el imperio, incluso las colonias, ¿no? Y era conducido como algo muy desimportante, ¿no? Eran mujeres que estaban en el espacio público, o sea, eran mujeres pobres, porque las mujeres ricas no estaban circulando en los espacios públicos en este periodo, ¿no? Entonces eran como lavaderas, artesanas, mujeres que vendían cosas en la calle, y eran, por ahí, por su trabajo incluso, ocurrían cosas en que necesitaban como defenderse o, no sé, se peleaban, pero eso era algo como una disrupción de la docilidad, ¿no?, femenina. Entonces había que juzgar y podían ser multadas, presas, o en el siglo XIV había un castigo que era físico, que tenían que usar una máscara con un hierro adentro de la boca para que no pudieran hablar. Y lo usaban como una humillación pública, ¿no? Entonces eso teóricamente paró, no se usó más después del siglo XV, pero la verdad es que no sabemos, porque en Escocia, por ejemplo, esta máscara existió hasta el siglo XIX.
Imagínate, qué sí. Fuerte.
En Inglaterra hay registros de hasta que era usada hasta el siglo XVIII. Entonces no sabemos, la verdad, si en Portugal dejó de ser usada, pero lo que se sabe es eso. Y yo fui a investigar los archivos, documentos que hablan de este juicio. No hay un registro como de cada proceso, porque justamente era considerado algo desimportante, ¿no? Algo más chico. Y yo fui porque me interesaba. Todo mi proyecto de doctorado surgió de esta palabra brava, porque es como es polisémica, ¿no? Entonces es una palabra que en el femenino se usa de una manera negativa, pero yo en mi doctorado, en mi investigación, hago como un giro para pensar que son mujeres que tienen coraje, ¿no? Que el brava puede significar también eso. Entonces del brava como enojada se convierten en mujeres con coraje, ¿no? Para enfrentar situaciones, ¿no?, que tenemos, que todas tenemos que enfrentar en este mundo, ¿no?, machista y misógino. Entonces fui ahí quería hacer un trabajo artístico con los archivos, pero al mismo tiempo seguía haciendo esta investigación con los adjetivos femeninos. Ya había publicado el libro Adjetivo Femenino en Brasil y quería publicarlo en Portugal con las palabras que las mujeres escuchan allá, mujeres portuguesas y brasileñas. Pero haciendo estas dos cosas simultáneamente, fui dándome cuenta de que había una conexión muy grande entre lo que pasaba en el siglo XIV y lo que sigue pasando hoy, ¿no? Claro que ya sabía eso, pero fue muy como a la vista, ¿no? Lo que estaban en los discursos acerca de la mujer. Entonces, decidí crear otra cosa, no un libro adjetivo femenino versión Portugal, sino este guía de conducta. Porque también fui incorporando en esta investigación histórica otros textos educativos, ¿no? De educación moral para las mujeres, que hasta el siglo XVII, ¿no? Había muchos guías de conducta, ¿no? Para mujeres, de cómo las mujeres debían portarse. Y eso fui como seleccionando partes de estos textos que tenían que ver especialmente con el habla femenina, con la posibilidad o no, ¿no? De hablar, con si deberían hablar o no, ¿no? O sea, ya había una oposición muy clara entre la mujer silenciosa como una mujer con virtud y la mujer brava como aquella que no se debe, o sea, que es peligrosa o que no se debe desear, que es... Bueno, entonces había esa oposición y eso, bueno, sigue, seguimos escuchando de otras maneras, ¿no?
De otras maneras, completamente. Bueno, aquí saludamos a Carolina Sae. Bueno, hay varios que ya nos han saludado, vamos a ir ahorita integrando, pero me gusta lo que dice Carolina, que también dice, en Colombia hay un medio de comunicación independiente creado por dos mujeres periodistas que se llama justamente Brava News, respecto a lo que tú estás contando, ¿no? Y precisamente, ¿no? Que ahorita, ¿no? Se está dando esa resignificación de las palabras, ¿no? ¿Cómo se ha usado, ¿no? La palabra brava para estigmatizar a las mujeres que tienen carácter, que no le tienen miedo a decir lo que piensan, que se paran frente, ¿no? A ciertos discursos, que dicen no estoy de acuerdo, ¿no? Mm-hmm. Y ay, no está brava, y para ¿no? estigmatizarlas y bajar, ¿no? El sentido de lo que ellas están diciendo y precisamente, ¿no? Pues ponerles una limitación a su propia voz, ¿no? Que es lo que precisamente estás mostrando con toda con todo esto que nos estás contando, esta investigación, que a veces, ¿no? Se pasa de largo, ¿no? Esto viene en una historia, ¿no? Decimos siglo XV, como tú decías, siglo XV, pero todavía sigue pasando, siglo XXI, tantos años, encontramos experiencias, ¿no? En donde están precisamente esa relación, ¿no? De poder que hay en la lengua y en el lenguaje. Yo quería preguntarte ahí precisamente sobre lo que para... Exacto, como ese giro de la mujer brava, ¿no? De la significación y el título, ¿no? Es claramente un título irónico, pero me gustaría que lo desmenuzáramos un poco. ¿Qué significa que haya una guía de conducta, irónicamente, y lo que nos estabas contando de las mujeres bravas? ¿Cuál podría ser un principio de esa guía de conducta para esas mujeres bravas?
Un principio, a ver. Creo que toda la guía, la guía, yo sé cuál puede ser el principio, que es cómo termina, la verdad. Voy a dar un spoiler.
Pero como invitación a que lleguemos.
Claro. El libro tiene tres partes. Uno es el prólogo, que tiene toda esta parte histórica contada de una manera muy irónica, trayendo los textos que investigué, partes, claro, de los textos, construyendo esta historia hasta el siglo XXI. Después hay las lecciones de conducta, que son escritas a partir de estos relatos de experiencias de las mujeres hoy en día allá en Portugal, brasileñas y portuguesas. Uh-huh. Como el adjetivo femenino, ¿no? Pero en este caso no entradas de diccionario, sino lecciones de conducta que incorporan estas experiencias. Y la última parte, que es muy corta, que son como dos páginas, es el epílogo. En la, en el que la narradora de esta historia, que es una narradora personaje que está ahí, no se sabe quién es, pero es una mujer brasileña, que va como va pasando por los siglos y encontrando estos textos y discursos, y los va como analizando, digamos, intentando entender cómo ella debe comportarse o cómo las mujeres no se deben comportar. Y entonces llega el siglo XXI y dice, bueno, entonces ahora voy a escribir las lecciones de conducta para ayudar a las mujeres a que sepan cómo portarse.
Exacto. ¿Cómo se van a comportar? ¿Cómo debemos comportar?
Sí. Y bueno, yo pongo en la parte histórica, por ejemplo, la imagen de esta máscara que contaba, que era usada en Europa, en algunos países de Europa, y después, en un segundo capítulo de este prólogo, yo hablo de Brasil, donde no hay exactamente este juicio con este nombre, pero sí hay como muchos procesos criminales en contra de mujeres por las mismas cosas. Entonces, yo hago esta relación, y acá esta máscara era usada en personas esclavizadas, no solo mujeres, obviamente, pero en personas esclavizadas, y bueno, con una forma de contener la rebeldía también, ¿no? Entonces trago esta imagen también de la esclavizada Anastasia, que es una imagen muy conocida en Brasil, y en el epílogo, después de todas las lecciones de conducta, en las cuales obviamente estoy haciendo una crítica, ¿no? A esta tentativa de someter las mujeres a estereotipos o a una docilidad, yo digo, bueno, yo en cuanto narradora, ¿no? Digo, bueno, ahora yo espero que el guía haya ayudado ¿no? a todos, los hombres también, a entender cómo se deben portar. Y yo sé que escribirlo me hizo entenderlo muy bien, cómo me debo portar adelante de estas situaciones. Y entonces yo traigo una foto de mi lengua, o sea, sí. Algo como un juguete que te da algo del humor, pero el mostrar la lengua es también un desafío, es un deboche, no sé cómo se dice, es
un reproche, sí.
Un deboche. Entonces, este es como el yo creo que este es el principio del guía, ¿no? Mostrar la lengua, como estas cosas.
Exacto, y como ya decirte, te saco la lengua. Sí, o sea, en ese comportamiento en que me dices a mí el deber ser, lo que debo hacer, no, yo te saco la lengua, ¿no? Eso, sí. Qué interesante, María.
Y es un poco sin dar importancia a qué van a pensar los demás, ¿no? Porque es un gesto un poco, cuando somos niños o niñas, lo hacemos, ¿no?
Claro.
Pero después es como algo que, bueno, no, es infantil, no le voy a mostrar la lengua, pero es un poco en este sentido también de no importarse tanto con lo que van a pensar y sí decir lo que hay que decir.
Decir lo que hay que decir. Pero mira que es bello lo que dices, ¿no? De la lengua, pero además porque es cuerpo, porque también es parte de nuestro cuerpo que ha sido también, ¿no? Puesto en violencia, ¿no? Maltratado en ese sentido, la lengua, pues también hace parte, ¿no? La lengua sale de nuestro cuerpo y se convierte, se materializa en palabra, en la voz, en lo que uh-huh. sucede. Eso me parece muy bello que lo hayas traído. Yo creo que en este es un buen momento, y ya que vamos a ir cerrando, porque se nos va el tiempo en el árbol rojo siempre es muy rápido. Quisiéramos que si nos compartes un pedacito de esa guía para mujeres, guía de comportamiento para mujeres bravas.
Claro, esta parte de las lecciones de conducta también tiene una división, o sea, hay una parte que es solamente para brasileras en Portugal, o sea, son palabras que las brasileras escuchan allá, que viven allá y escuchan. Y una de ellas, muchas tienen el mismo sentido de que las brasileñas son como putas, no, que quieren una, esta es la que voy a leer, que quiere robar a los maridos de las portuguesas. Sí. Tiene algo muy conectado con la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, roba maridos, es la lección, ¿no? Y hay algunas que trajen ejemplos que son cosas que estas mujeres que participaron del trabajo escucharon, precisamente. Entonces, el ejemplo fue dicho por un portugués. Ah, ustedes acostumbran venir acá para robar el marido de las portuguesas, ¿no? Como dicho a una brasileña, ¿no?
Claro.
Y la lección dice, ¿no? ¿Quieres que lea en portugués o sigo directamente?
En español, está bien.
Bueno, escuché. A ver si consigo. tenemos que admitir, si los hombres portugueses nos desean, no tienen responsabilidad alguna sobre eso. Somos nosotras brasileñas que los encantamos con nuestros poderes de hechiceras maléficas y los privamos de la capacidad de decidir sobre sus relacionamientos, obligándonos a dejar en sus esposas, sus mujeres. Debemos parar con este terrible comportamiento y dejarlos pobrecitos en paz.
Muy, muy bueno, muy bueno, claro, ¿no? Y es el roba mar, la roba, sí, claro.
Claro, el sol que portugués, no, como, ah, viniste a robarme, ¿no? ¿Cómo?
No, y en Colombia yo he escuchado también, sobre todo en ciertas comunidades, que pareciera, ¿no?, que la responsabilidad recae completamente a la mujer, ¿no? Y entonces, es ella la que me robó el marido. O sea, como si el marido propiamente fuera un objeto pasivo, no tiene voluntad, no tiene ideas, no tiene poder de decisión. O sea, la responsabilidad es de la otra que me lo roba, que me lo quita, ¿no? Qué bello eso que dices. Y luego, pues, está precisamente la ironía, ¿no? La ironía. Hay que cambiar, hay que quitar ese comportamiento. Bueno, Marina, muy, muy, muy interesante tu trabajo. Bueno, te siguen saludando. Aquí, bueno, dice Fotoin, bueno, dice buen programa. Rafael Serrano Esguerra también nos saluda. Carolina Sae nos saluda. Safrosa nos saluda. Bueno, que dice que eres una potente invitada. Bueno, en fin, ahí ya nos vamos a ir cerrando. Pero antes no me quisiera ir sin antes hablar, que habláramos un poquito precisamente de tu relación con lo visual, porque tú eres artista visual, y eso me gustaría que no nos fuéramos sin entender precisamente tu postura como artista visual de la imagen, que toma la escritura también como materia para crear desde lo visual. Cuéntanos un poquito esa experiencia, Marina, por favor.
Muy bueno. Yo digo en mi tesis incluso que soy un artista que trabaja más con palabras que con imagen, pero que la palabra también es imagen, claro. De toda manera, no la trabajo tanto como podría, ¿no?, explorar en una manera visual la palabra. Pero sí, los libros para mí son objetos artísticos también, ¿no? Yo hice el proyecto gráfico del adjetivo femenino y del guía en conjunto con una colega, una amiga, que es Lidia Cañito, que es designer y artista también. Entonces, yo busco también, claro, hacer las redes, ¿no?, para hacer el trabajo. Pero sí, son objetos que yo hago cuestión de hacer, pensar visualmente también, porque las editoriales tienen en general a alguien que lo hace, entonces no necesitaría, pero es algo importante para mí porque considero un objeto artístico también, que es reproductible, pero bueno, y creo que todavía sigo, o sea, todavía me interesa pensar en el campo de las artes visuales porque yo trabajo mucho con arte participativo, que es eso, ¿no?, de invitar a otras personas que me envíen algo, que trabajen en conjunto conmigo, y eso viene, el pensamiento acerca de eso, o en cuanto a forma de investigación, en cuanto a tema de investigación, me interesa mucho, ¿no? El arte participativo, que puede tomar muchas formas, efímeras incluso, ¿no? Puede ocurrir de muchas maneras. Y yo trabajo también muchas veces con acciones en la ciudad, en las cuales propongo algo, eso colectivamente, que participen. Lo hice con mujeres también, algunas acciones así, en el doctorado. Y entonces, eso es un campo que todavía me interesa mucho como artista visual, ¿no? Del arte participativo.
Bueno, qué bello eso que dices, ¿no? Que para ti también el libro es una pieza artística, la escritura también tiene una dimensión gráfica, ¿no? Que se puede explorar y potenciar, pero también la creación con otros y con otras, ¿no? Pues te hace, ¿no? Ese tejido, ¿no? En tus procesos creativos. Marina, se nos fue el tiempo. Mira que eso se nos
muy
va
rápido.
Muy rápido. Como siempre digo, siempre se me quedan muchas preguntas porque quisiéramos, ¿no? Continuar contigo, digamos. Mira, te siguen haciendo preguntas que no pudimos responder e integrar, perdón, ¿no? Si no las hemos podido integrar, pero pues tú sabes,
en radio.
Claro, eso. Entonces, la invitación también es que contacten a Marina, que está muy, pues, ahí muy pendiente, y que sigamos, ¿no? Sigamos el trabajo de Marina. Muchísimas gracias por haber estado, Marina, con nosotros aquí en El Árbol Rojo.
Yo agradezco mucho. Gracias, Natalia. Y a todos y todas que estaban acá, ¿no? Me pueden escribir y seguimos hablando.
Exactamente. Y bueno, y los y las invitamos precisamente a seguir a nuestra invitada de hoy en su Instagram, @marina.artetexto, ¿no? También los y las invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa del 20 de abril a las 4 de la tarde. Estaremos conversando sobre algunas publicaciones literarias de la licenciatura en Humanidades de Omniminuto, que estarán precisamente en el lanzamiento de la Feria del Libro de Bogotá, que ya empieza, ¿no? Ya pronto empieza, creo que es el 21 de abril que inicia esta feria maravillosa del libro. Y este programa estará a cargo de Laura Rayo, nuestra practicante del semillero de investigación El Árbol Rojo. Por favor, no se lo pierdan. Los invitamos a seguir a nuestra invitada también en su página web, en sus redes sociales. Ella está muy abierta, ¿no? A contestarles todas las preguntas que pues no pudimos resolver en esta conversación. También los y las invitamos a seguirnos en nuestras redes con en Instagram, @literaturaarbolrojo con doble A y @NataliaMontejoVélez. También estamos en Facebook como El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com.co encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Nos vamos y hasta la próxima. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia.